Y ahora, damas y caballeros presentes, enorme placer para quien les habla de recibir en este escenario
nuestro mejor saludo para todos vosotros, amigos. Este es el comienzo oficial.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos por cuarto año consecutivo al podcast que más se cancela. Este es un podcast que se ha cancelado 4 veces y todas por razones emocionales. Y lo divertido es que las razones emocionales son también las razones por las cuales existe este podcast. Año 2023. ¿Les ha pasado alguna vez que miran para atrás en su vida? Y pese a que han hecho un trabajo personal grande, pese a que han hecho un trabajo personal intenso, al que le han metido ganas, esfuerzo, un trabajo personal en el que han buscado crecer, ¿sienten que están parados en el mismo lugar? ¿Les ha pasado que sienten que pese a que ya no son la misma persona, siguen en el mismo lugar? ¿Y que el problema no es tanto quiénes son, sino que para dónde avanzar? A mí me pasó el año pasado. Me pasó durante todo el año pasado. Que cambié, me metí a terapia de nuevo, estuve muy bien, he cambiado en muchas cosas positivamente, pero seguí dejando cadáveres en mi camino. Terminé proyectos de pésima manera, terminé amistades, terminé relaciones. Y sigo sintiendo que el problema soy yo. Sigo pensando que el problema soy yo y que no importa cuánto cambien, ni cuánto mejoren, ni cuánto logre cambiar mis modos o cambiar la persona que soy, porque siento que hoy día soy una persona mejor que antes, ¿cachai? Si no tengo claro para dónde voy, no llego para ningún lado. No salgo de acá. Es súper terrible esa sensación. Es súper terrible estar tan atrapado. Perdón que estoy fumando. No sé para dónde seguir, weón. No sé para dónde avanzar. El año pasado cumplí sueños. El año pasado cumplí metas. El año pasado crecí en todos los aspectos posibles en los que yo quería crecer. Y hoy día me miro y estoy atrapado en la misma weá. Me encontré con una ex hace una semana que estaba con su pololo nuevo y me sentí como el año pasado. Me sentí como si nunca hubiera superado a esa weá. Me sentí como si todo el trabajo que hubiera hecho no hubiera significado nada. Tal vez fue porque no me esperaba encontrármela, ¿cachai? Y tampoco me esperaba encontrármela que estuviera tan bien, po, weón, mientras yo estaba así. Pero por otro lado, si soy honesto, yo miro, yo también he cumplido caleta cosas. Y yo también he avanzado cosas. La diferencia es que yo estoy solo. Me cuesta estar con gente. Me cuesta trabajar con gente. Me cuesta hablar a la gente, me pone nervioso. Me pone nervioso hablar con la gente. Me pone nervioso hablar con la gente porque siento que cuando yo hablo, en verdad no... No está quedando nada de lo que digo. Que da lo mismo qué tan inteligente uno puede ser, que da lo mismo qué tan letrado uno puede ser. Cuando uno es este tipo de persona, a veces siente que no eres perecedero. O sea, no, sientes que eres perecedero y no imperecedero. Sentís que no dejáis ningún legado. Sentís que nadie se acuerda de ti. Te transformás en una persona olvidable. Y creo que ser olvidable es una weá muy dolorosa. Ser reemplazable. Sentirte como algo o alguien que puede llegar y cambiarlo, ¿cachai? Me he cuestionado mucho durante el 2022 me estuve cuestionando cómo era como papá. Ahora vive mi hija grande, mi hija de 18 vive conmigo. Y me cuestiono harto si soy tan buen papá como yo pensaba. O si soy tan buen papá como ella dice. ¿Cachai? Porque ella nunca ha tenido otro papá que yo sepa. Tiene su padrastro y todo, y se llevan súper bien. Y me encanta. Me encanta que haya más gente que la quiera. Pero me cuestiono si lo he hecho bien. Si todo este cambio que estoy teniendo también la está afectando a ella. Creo que hay un problema con creer mucho en uno mismo. Nos han enseñado mucho que hay que creer, que hay que darle, que hay que intentarlo, que todo va a mejorar. Pero no siempre es así, weón. Y tener claro que no siempre es así, a mí me da mucho miedo, por lo menos. Me da mucho miedo. Me da mucho miedo saber que toda esta historia del esfuerzo y el trabajo y no necesariamente laboral, sino que me refiero a la weá personal, va a traer grandes beneficios porque no necesariamente es así. Y esa es una weá con la que no estamos acostumbrados a lidiar. Yo por lo menos, no. Y si tú estás escuchando esto, probablemente tampoco. No se trata de hacerse la víctima, ni decir que eres un pobrecito, ni nada. Pero esa sensación uno la tiene y cuesta sacársela, boba. Y cuesta sacársela. Cuando pienso en si soy buen papá, pienso en mi papá. Pienso en mi papá, que yo a los 26 años le dije que no quería verlo nunca más. Y me dijo ok, y se fue. No fue tan así, pero técnicamente fue eso. Se dio vuelta y se fue. Nunca más supe de él. Sentir que tu papá no se esfuerza. Yo tengo 40 y días. ¿Han pasado cuántos? ¿17 años de eso? ¿15 años de eso? 16. Mi matemática es horrible. Han pasado 16 años de eso y mi papá nunca ha tratado de ponerse en contacto conmigo nuevamente. Se rindió. Se rindió de la idea de ser mi viejo, por ejemplo. Y más que eso me haga mucho sufrir o me caiga mucho la vida, que no lo hace, me hace preguntarme cosas, me hace mucho caldo de cabeza. ¿Qué tengo yo? ¿Qué problema tengo? Que ni mi papá, que se supone que debería ser una de las personas que más me quiere, no quiso volver a intentar acercarse a mí. Después de que estuvo abandonándome, volviendo... Y un día me aburrí y le dije, bueno, yo no quiero más esto. No, no me haces bien, no te odio, pero no te quiero, que es lo que más me duele. ¿Cachai? Yo nunca voy a olvidar que cuando iba al concierto de Fatboy Slim, me acuerdo, en el Muelle Barón, en el año 2014. Y me llama mi mamá para decirme, tu papá tuvo un ataque al corazón. Y me dio lo mismo. Y me dio rabia, weón. Me dio rabia esa weá. Me dio mucha rabia y mucha pena que me diera lo mismo porque, weón, es mi papá. Y no sentía nada. Sentía culpa por no sentir nada. Y al mismo tiempo sentía rabia porque ¿por qué me va a importar alguien que me olvidó? ¿Por qué soy tan fácil de olvidar? ¿Por qué soy el hijo que soy tan fácil de olvidar? ¿Por qué soy el hijo tan fácil de dejar? ¿Por qué es tan fácil vivir sin mí? ¿Por qué soy tan reemplazable? ¿Será que esta falta de capacidad, no sé si es así, o esta incapacidad que tengo de demostrar cariño sin sentirme vulnerable y sin sentirme débil, me impide que la gente me quiera? ¿Será eso? ¿Será que estoy buscando una solución para todo? Porque a veces siento que simplemente estoy pensando en que tengo que hacer una sola cosa que va a solucionar el resto de mi existencia y voy a quedar tranquilo y no voy a tener más problemas. Pero parece que eso no es así. El año pasado, yo sigo pensando en el 2022. El año pasado estuve tomando pastillas de nuevo. Que me hicieron bastante bien. Me sacaron de un momento súper apretado en el que estaba, donde no podía hacer ni una weá. Y después, con el tiempo, un par de meses las dejé. Porque sentía que ya me estaban empezando a dar sueño, que ya solamente me estaba... Estaba haciendo de las pastillas parte de mi vida. Y no quería hacer de las pastillas de nuevo parte de mi vida porque de verdad te hacen sentir, a mí por lo menos, yo digo mucho a mí por lo menos porque siento que a todos nos pasa diferente y todos tenemos diferentes sensaciones respecto a este tipo de weas. Me pasa con los fármacos, que después de un tiempo siento que soy como... que no puedo vivir sin ellos, po. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estar atrapado en esa wea todo el rato? ¿Por qué estar así? Y los dejo. No me he salido de la terapia. La terapia creo que es lo que más me sirve. Tener a alguien con quien hablar y a quien contarle weas que no le contáis a nadie sin un juicio moral que te lo diga. Porque claramente yo creo que los psicólogos, weón, te deben hacer unos juicios morales. Deben decir, este loco culiado. Deben decir weas así en sus cabezas, así como este, weón. Por supuesto que te estáis mandando puras cagadas y estás diciendo esto y esto otro, pues, weón. Y por supuesto que te dejaron. Si iría así y asá, eso te diría un psicólogo. Pero es bueno sentir que te van a responder sin hacer juicio, que el juicio se lo van a dejar para ellos. Me ha sido buena la terapia. Me he sentido súper vacío. Esta incapacidad de soltar las cosas del pasado me atrapa bastante, me pone nervioso. Me hace sentir que no voy a poder solucionarme nunca. Me hace sentir que no tengo salida a ninguna de estas weas, weón. Y ahí vuelvo al círculo. Al círculo de que no importa cuánto trabaje, no importa cuánto haga, siempre voy a hacer esto. pero cuando me pregunto qué es esto, termino diciendo nada, pues, Javier, no eres nada. No eres nada más que un problema para todos los que te rodean. ¿Tengo que volverme un ermitaño? ¿Tengo que volverme ese típico weón que termina viviendo solo y que lo pillan solo muerto 10 días después por el olor a muerto que hay? Intrínsecamente no me preocupa tanto, pero... Intrínsecamente, mira. Honestamente no me preocupa tanto porque voy a estar muerto, pero la imagen que me queda al mirarlo desde afuera es terrible, ¿cachai? Es terrible. Porque uno a veces quiere morir, pero uno no quiere morir así. Uno no quiere morir así. Nadie quiere morir así. Nadie quiere morir solo. Aunque todos, al final del día, morimos solos. Uno muere antes, otro muere después. Si estáis pololeando, si estáis casados, si tenéis pareja. Uno de los dos va a morir antes. A menos que se pongan de acuerdo y se suiciden juntos. Pues, weá que espero que no lo hagan. ¿Verdad? Weá que espero que nadie haga. Es rara la sensación que me producen los suicidas. A veces pienso que los suicidas son las personas más valientes del mundo. A veces pienso que son las personas más cobardes del mundo. Creo que al igual que todo, el suicidio es un tema que hay que verlo caso a caso. Pero al mismo tiempo yo no me siento con el derecho de decirle a ningún suicida o ninguna persona que haya intentado suicidarse, ¡no! ¡No hagáis eso! ¡No hagáis eso porque está mal! Hay tantas cosas por las cuales vivir. No sé si es tan verdad eso. No sé si hay tantas cosas por las cuales vivir. No sé si la vida es tan buena. Ganó el rechazo, hermano. Ganó el rechazo. Ganó el rechazo por barracas y te dejó la cagada. ¿Vale la pena seguir intentándolo? ¿Hay que seguir intentándolo? ¿Para dónde voy, weón? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy, weón? El año pasado cumplí varios sueños. El año pasado actué en México y me fue bien. No me fue más o menos, no me fue piola. Me fue bien. Una productora allá me dijo una de las cosas más lindas que me han dicho sobre mi trabajo en stand-up. Me dijeron, tú eres un comediante que no eres un comediante banal. Tus ideas no son banales. Tus ideas tienen peso. Y por eso pegan. Remates hay en todos lados, me dijo. Y fue bonito, pero sigo atrapado en lo mismo. Fui a Nueva York también. Fui a Nueva York, actué en Nueva York. Actué en inglés dos veces. Y me fue súper bien, weón. Me fue súper bien. Yo, honestamente, nunca había actuado en inglés así. Había actuado en inglés en Santiago un par de veces. No, mentira. No un par de veces. Una vez actué en Santiago en inglés. Y me fue horrible. Y ese día que tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y poder trabajar allá y poder actuar allá, lo dejé todo arriba del escenario. Lo dejé todo arriba del escenario y cumplí uno de los sueños más grandes que tenía, que era actuar en un escenario de algún club de comedia de Nueva York y que me fuera bien y que fuera un buen escenario, no que fuera cualquier... No quería ir al... No quiero decir ningún nombre de local, pero imagínense un nombre local malo, po, weón. No quería ir al cenicero de Nueva York a actuar. Y fui y actué y me fue bien, weón. Me acuerdo que terminé de actuar. No hablé con ni un comediante de los que había esa noche. No me acerqué a ninguno. Simplemente salí a fumarme un cigarro porque no me la podía creer. Estaba cumpliendo un sueño, weón. Estaba cumpliendo el sueño. Un sueño que tenía hace muchos años. Yo 10 años haciendo stand-up, estaba cumpliendo un sueño. Y no lo podía disfrutar. No lo podía disfrutar. Y eso me acuerdo que salí y me puse a llorar. Me puse a llorar en la calle. Me puse a llorar en la calle sentado en una cuneta. Igual es todo súper llorón porque New York, puta noviembre, ya está lloviendo, ¿cachai? En las calles de Nueva York, el vapor saliendo por las alcantarillas. Y yo figuraba sentado al lado de una cuneta, sentado en una cuneta, fumándome un cigarro. En un lugar que estaba prohibido fumar. Pensando en por qué no estaba pudiendo disfrutar el sueño, weón. ¿Qué pasa cuando llegáis a un punto donde lográis cumplir tus sueños y no tenéis con quién compartirlo? Que tus sueños... O sea, sí, tenía con quién compartirlos, pero... Habían personas con las que quería compartir mis sueños que ya no estaban. Y me daba tanta pena porque eran personas que me habían apoyado tanto, weón. Y que habían querido dejar de estar conmigo por cómo soy yo. Y yo queriendo agarrar el teléfono y llamarlo y darle, weón, lo logré, conche tu madre, lo logré. Lo logré, estoy acá en Nueva York y lo logré y me fue bien, weón. Gracias por haber estado. Gracias por haberme ayudado a construirme en la persona que soy. Porque tu existencia me ayudó a convertirme en la persona que soy. Y no estaba esa persona. No estaba esa otra persona tampoco. Habían un montón de personas a las que no les podía decir nada. ¿Por qué? Porque cuando uno no sabe querer, uno termina haciendo mucho daño, po. Uno termina pensando solamente en uno. Y pensar solamente en uno es divertido al principio, cuando las cosas que uno hace son tan severas. Pero después se vuelve complejo. Después se vuelve complejo porque empezáis a tomar decisiones cada vez más, no sé, jugar no es la palabra, pero más arriesgadas con respecto a poner en riesgo el cariño de otra persona. El año pasado me di cuenta junto con mi psicólogo que soy infiel, y he sido infiel en mis relaciones, porque tengo miedo a que mis relaciones resulten. Porque soy incapaz de creer que soy capaz yo de querer a alguien. Soy incapaz de creer que soy capaz de armar algo con alguien, una familia, un vínculo real. No digamos familia porque es una weá muy relativa, pero bueno, yo creo que varios, los que están escuchando, saben a lo que me refiero. Esa sensación fútil, weón, de que no eres capaz, de que no es para ti, de que no vayas a ver, y tenés que romperlo. Y tenés que romperlo, y tenés que romperlo, y tenés que romperlo. Y la forma más rápida de romperlo es inventarte que te gusta alguien más, inventarte que te querés culiar a alguien más. Ser infiel. Me encantaría poder decir que he sido infiel, weón, por caliente. Me encantaría decir que he sido infiel por enamorado, porque me enamoré de otra persona. Sabes que me enamoré de otra persona y por eso... ¡No! Solamente he sido infiel víctima de mis miedos. Y es responsabilidad mía, ojo. No estoy diciendo que, oh, que como hice esto y como lo hice desde mis miedos, no soy responsable de lo que hice. Soy absolutamente responsable de lo que hice. Y todo el dolor que pueda estar sintiendo, me lo merezco. Y tengo que vivirlo para poder entender el dolor que yo causé. Trato de entenderlo así, pese a que a veces el mismo dolor no me deja ni levantarme en la mañana. Paso muchos meses. Yo debo pasar por lo menos un mes al año acostado. Y no las noches, sino que me refiero a días que me quedo acostado porque no me puedo parar. Porque no me puedo parar porque no puedo ser yo. No tengo las ganas, no tengo la energía, no tengo las ganas de vivir. De ser yo. No tengo las ganas de enfrentarme a quién soy y las cosas que he hecho. No tengo ganas de mirar a los ojos a quienes le he hecho daño. No tengo ganas de ninguna de esas cosas. No tengo ganas. A veces solamente me quiero morir, weón. Y con las ganas de morirse viene esta sensación culiada asquerosa de que eres demasiado cobarde para matarte, además. No me atrevo a matarme. No me atrevo a matarme, no me atrevo a dejar a mi hija sola. No me atrevo. No les voy a hacer eso. Yo sé lo que se siente que te deje solo tu papá. Con la diferencia que mi papá eligió no estar conmigo. Mi papá eligió no, mi papá eligió dejarme solo. Mi papá eligió no ser un apoyo. Mi papá eligió no intentarlo nunca más. Yo creo que esas son las huevas que más duelen. El ver que no lo intentan. Porque pese a que yo, como les dije antes, me he estado cuestionando si soy buen papá o no. O tan buen papá como yo creía. O tan buen papá como mi hija cree que soy. Yo siempre pienso, hablo como mi hija cree, aunque como si tuviera una. Porque mi hija grande es con quien más hablo. Mi hija chica no tiene raciocinio de si soy buen papá o no. ¿Cachai? Pero... Me da miedo darme cuenta que no soy el papá que mi hija cree que es. Cree que soy. Me da miedo no ser el papá que mi hija cree que soy. Hoy día vi una polera en el banco. Puta, mi hija me va a retar si escucha esta weá, pero... Hoy día vi un weón con una polera en el banco y la polera decía: sé la persona que tu perro cree que eres. Y claro, yo lo quería aplicar a mi hija. No, mi hija no es un perro, obvio. Hija, no te sientas como un animal. Pero... Claro, pues yo quiero ser la persona que mi hija cree que soy. Y lo intento todos los días y nunca paro de intentarlo. Creo que esa es de las pocas cosas que me rescato, weón. Que pese a que me rindo constantemente, en el fondo, por atrás, siempre estoy intentándolo. Siempre me estoy dejando morir de la pantalla para adelante, pero atrás no me dejo morir, no sé por qué. Siempre cuando estoy al borde de saltar al vacío de la muerte, no de la muerte literal, pero de dejarme... Decir, ya, cagué. Me voy a buscar una pega de cualquier mierda. y me voy a quedar ahí para siempre y voy a ser un weón solo, triste, que no habla con nadie, y él va a tomarse unos copetes en la noche y se va a acostar deprimido hasta que un día se muere. Rendirse. Y no puedo. No puedo. Realmente lo intento. Es divertido porque intento fracasar. Intento fallar. Intento dejarme ir. Intento que la vida me deje atrás. Pero yo mismo no me dejo. No me dejo porque... porque no voy a poder. Porque algo en mi corazón, podríamos decirle, algo en mi guata, algo en mi alma, para los que creen en el alma, no me deja parar. Pero ahí estoy, mirándome al espejo, diciendo, no ha avanzado nada. No ha avanzado nada. No ha avanzado nada. Hablemos de mí, po. Hablemos de mí. Temporada 4 creo que esta ya. Temporada 4. Temporada 4. Hablemos de mí, po. Temporada 5. Temporada 5, capítulo 1 sería este. Qué difícil es hacer este podcast. Qué difícil es hacerlo y al mismo tiempo cuánto me gusta hacerlo. Porque todo lo que tiene que ver con mi situación siento que es una contradicción constante que me hace sentir palpico. Me hace sentir palpico. Porque de repente siento que me expongo mucho y que no sé qué es lo que vayan a pensar ustedes, pero estoy súper acostumbrado a que mi personaje o la persona que yo me acostumbré a... perdón, la máscara con la que yo me acostumbré a relacionarme, le importa un pico. Cuando realmente todo me importa mucho. Entonces estoy siempre como intentando, no intentando, yendo para adelante, yendo para atrás. No quiero hacerlo porque me expongo mucho, pero no quiero dejar de hacerlo porque siento que alguien tiene que escuchar todo esto, a alguien le puede servir, a alguien le puede ayudar. Por último, alguien me puede odiar y decir, yo no quiero ser como este weón. Y esa weá, loco, es una victoria, para ti y para mí, aunque yo no sepa quién eres tú. No quiero que esto sea un podcast de autoayuda, pero es mi ayuda. Es mi ayuda, quiera o no. Me toca hacer algo súper interesante, que es escucharme. Yo no pienso nada de lo que estoy diciendo ahora antes de sentarme acá. Solamente me siento frente al micrófono y empiezo a hablar. Empiezo a soltar todo lo que siento desde la guata. Y se me va apretando la guata. Se me va apretando la guata, me va dando angustia, porque a medida que voy hablando me voy dando cuenta de nuevas cosas que tienen que ver conmigo que ni yo sabía. Me doy vuelta, repito cosas que ya dije en otros capítulos. Y todo para poder construir un contexto, para que ustedes entiendan de que no estamos tan solos. No estamos tan solos, no en el sentido de que alguien te vaya a acompañar, sino que hay demasiada gente además que debe estar sintiendo lo mismo que yo. De eso tengo mucha claridad. Mucha gente se debe sentir así y no debe saber explicarlo. Métanse a terapia, weón. Métanse a terapia sí o sí. Eso siempre lo voy a decir en todos los capítulos. Sí o sí, métanse a terapia.
Me está pasando una weá muy rara. Y es que quiero sentirme menos necesitado de psicólogo. Pese a que me gusta mucho ir a la terapia y que me hace muy bien, quiero sentirme sano, weón. Entonces, esta sensación, esta gana de querer sentirte sano, te hacen como tomar actitudes que son súper tóxicas, pues. Empecé a tomar actitudes tóxicas con el psicólogo y empecé a llegar tarde, ponte tú. A llegar tarde porque quiero que el weón sienta que no lo necesito tanto, ¿cachai? Que ya, no que estoy por encima de la terapia, pero que me estoy sanando y que estoy consciente de que me estoy sanando. O tal vez es una idea mía de que me estoy sanando, que esa es la weá que me complica. Estoy llegando un poco tarde, nunca más de 5 minutos, sino que es como para dejar en claro que él no es mi prioridad. Que no estoy tan necesitado. Yo creo que el weón cacha. Yo creo que el weón cacha. También me pasa que me di cuenta que no que mis obsesiones... Y mis problemas psicológicos, weas en las que yo tanto me estuve escudando tanto tiempo en mi vida, gran excusa que utilicé para un montón de cosas, onda, no, yo soy tan enfermo mental, weón, yo soy tan border, yo soy papá, así que todos me tienen que aguantar, todos tienen que entender mis weas, todos me tienen que tolerar, weón, todos tienen que estar a disposición de mis emociones, weón. Caché que son más simples que la chucha, po, weón. Onda, estos super problemas mentales que yo pensaba que tenía, que ya yo soy un caso de estudio para el mundo de la psicología. Un weón más común que la mierda, po, weón. Y esa weá es terrible. Esa weá es terrible porque dentro de las cosas que aprendí el año pasado, incluyendo la terapia, fue esta weá que no podí ser una persona que espera que el resto de la gente ande a la pinta de los sentimientos tuyos, po, weón. Onda, ¿qué te creí? ¿Qué te creí, onda? Ay, hoy día me levanté feliz, así que todos tienen que andar de buen ánimo y andar a la pinta mía, ¿cachai? Y todos tienen que estar contentos porque yo ando contento. O si yo me levanté triste, si me pasó algo a mí, todos tienen que andar en la misma frecuencia que yo. Y esa es una weá súper egoísta que yo encuentro que muchas de las personas que tenemos... No me gusta decir neurodivergente porque neurodivergente implica una patología más grave que no se puede cambiar. Onda, los esquizofrénicos son neurodivergentes. Si vos tenés depresión, no eres neurodivergente, weón, cara raja. Tenés depresión nomás, tenés una patología leve. Entonces no sean cara raja. Porque claro, tú podís pedir empatía. Está bien pedir empatía, todos de repente necesitamos empatía. Pero la gente no tiene ninguna obligación de ser empática, weón. ¿Cachai? Y andar exigiendo empatía es una wea súper violenta también. Tú no le podías exigir empatía a alguien que no es empático. ¿Cachai? Y muchas veces es violento. Es violento. Entonces, es súper importante que como personas con... Como personas que están pasando por un proceso mental complicado o por un proceso neurológico complicado, entendáis de que nadie tiene por qué estarte aguantando tu wea. ¿Cachai? Eso me pasó a mí. Nadie me tiene que estar aguantando mi weá. Nadie tiene que entender, oye, porque Javier es así, Javier hay que aguantarle esto. Porque Javier es así, hay que aguantar que Javier grite, hay que aguantar que Javier haga esto otro, ¿cachai? Pero yo tengo una personalidad muy alterada, ¿cachai? Me pasa que yo grito mucho. Yo hablo gritando. Y muchas veces parece que tú eres muy enojado. Y no estoy tan enojado. O no estoy enojado. Soy tú solamente gritando porque me gusta hacer como... ¡El acting de la weá! ¿Cachai? Como esa... Darle una sensación de más histeria a lo que estoy diciendo sin que necesariamente sea tan histérico, weón. Bueno, y volviendo al tema, era que me estresaba un poco al principio el sentirme que soy un enfermo mental normal nomás. No soy especial. Así, o sea, claro, todos tenemos algo especial, pero me refiero a que mi enfermedad mental no es una weá tan especial. No soy un ser humano iluminado, weón, que no soy un genio atrapado en la depresión. Que ese es el otro problema que tienen todos los depresivos, weón, que piensan que son genios en el fondo. Y yo he visto varios que dicen que no, pero sí. Me di cuenta el año pasado, este capítulo es un recuento casi de lo que he sentido. Me di cuenta el año pasado de que no sé recibir cumplidos tampoco. Me cuesta, en mi obsesividad, me costó mucho entender que de verdad hay gente que te dice cumplido en serio. A mí me pasa que yo tomo los cumplidos como algo de mentira, como que me están mintiendo. Como que alguien me dice, oye Javier, qué bacán tu trabajo, oye Javier, qué bacán tu stand-up, oye Javier, qué bacán tu... no sé. Yo no me lo creo, weón. Siento que me lo dicen para conseguir algo. O me lo dicen porque son mis parejas, o me lo dicen porque son mis amigos, no me lo dicen porque es verdad. Pero cuando me dicen una weá mala, siempre pienso que es verdad, po. Onda, no hay ninguna duda que es verdad. Y esa weá es súper rara. Es súper, súper, súper raro porque no puede ser de que yo dude de todas las cosas buenas, pero crea siempre en las cosas malas. Esa hueá siento que es patológica, siento que es miedo, no sé si a tener éxito, es miedo, no sé si a creer en tu talento porque te tenés que hacer cargo de tu talento, que es una de las grandes falencias de las personas que nos trabajamos en hueás artísticas, que es creer en tu talento y creer que lo que estás haciendo o creer en tu intuición al respecto es lo que tenés que hacer, ¿cachai? Me pasa que he mirado para atrás y siento que lo más difícil de la vida es estar tranquilo. ¿Alguna vez han podido sentarse a escuchar música y fumarse un cigarro sin estar presionado por nada? No me refiero a que no tengáis... Claro, si estáis atrasados con la rienda estáis cagados, pero si estáis, no sé, vos, te queréis sentar, te queréis relajar, te queréis desconectar un rato... Yo nunca he podido escaparme de mi cabeza. Y yo he hecho todos estos jugos como pescar mis weás, pescar el auto y irme a la chucha, a Farellones, ¿cachai? En Farellones es la época que no hay nieve, ¿cachai? Pesco el auto y me voy a... O me consigo un auto, me pago una weá, no sé. Voy en bici, voy en moto. He ido en varios tipos de vehículos. Para ser honesto, he ido en varios tipos de vehículos, la mitad prestado. Pescar el auto o pescar, no sé, pues cualquier weá y te vais para allá. Y me fui a... Me acuerdo que me fui a Farellones varias veces a sentarme al lecho del río. A fumarme un pito, a fumarme un cigarro, diciendo ya, acá voy a estar suficientemente lejos de todo para poder estar tranquilo, po. Y te sentás, prendís tu pucho y a los dos minutos te das cuenta que estás en exactamente el mismo lugar que antes, que estás en tu casa, que estás en la mitad de la ciudad, que todos los ruidos de tu cabeza están igual, y todo grita, weón, y escucháis las bocinas mentales, que las bocinas mentales puede ser, no sé, po, la voz de tu mamá, weón, la voz de tu pareja, weón, la voz de tus amigos, la voz de tu jefe con el que te peleaste, la voz de tus hijos, la voz de un primo, cualquier cosa, ¿cachai? Me he dado cuenta que me es muy difícil llegar a ese estado de que me siento tranquilo,
de que no me siento angustiado por nada, por nada. A esa sensación yo le llamo sensación de día domingo. La sensación de día domingo que me aqueja un montón, por lo menos. Me aqueja un montón. Porque es como que estoy feliz. Y tiene que ver, por ejemplo, con lo que contaba antes de Nueva York, que estoy feliz, estoy feliz, estoy bueno. Lo que yo se suponía que en mi cabeza me iba a hacer feliz, lo logré. Y no pasa nada, pues, weón. Y me siento igual. Sigo vacío. Entonces un poco una sensación como de drogadicto, ¿cachai? Como que está ahí tratando todo el rato de volver o de encontrar o de buscar ese momento que tú te acordáis que fue la primera vez o la última vez en la que tú creís que te sentiste feliz o te sentiste tranquilo, te sentiste pleno. Y esa búsqueda es súper dañina. Yo creo que parecen a sentir identificados con esto. Esa búsqueda es súper dañina porque pasa que te dais cuenta, o no te dais cuenta, que es mucho peor, que solamente hay un tipo de felicidad o un tipo de calma que conocí. Entonces no podí acceder a nuevas calmas en tu vida, no podía acceder a nuevas formas, no sé si hacer, digámosle ser feliz. Podríamos hablar de plenitud como ser feliz. Como solamente entendís que la felicidad es con tal o cual persona, o cerca de tales o cuales personas, o con tal o cual condición, ¿cachai? Entonces dejáis de hacer las cosas que te nacen y empezáis a hacer solamente cosas que te llevan para allá. Es una actitud completamente de drogadicto, o sea, como buscando ese high que una vez te hizo sentir tan bien, buscarlo, y por supuesto nunca lo encontráis. ¡Oh, qué difícil hablar de esta mierda! ¡Ya! Y al mismo tiempo que estáis en esta weá que no podía escapar de tu cabeza, tomáis decisiones como que no te dejáis presionar por el mundo vivo. Y con el mundo vivo me refiero a la gente que te rodea. Por ejemplo, el año pasado, junto con darme cuenta que no puedo escaparme de mi cabeza, me di cuenta que sí puedo ponerle pausa sin sentirme mal o sin sentirme presionado al resto de la gente. Onda, hay gente que yo quiero mucho, pero ya no tengo la presión de responderles siempre cuando me hablan. O sea, si estoy triste, si ando cuático, si ando raro, si no ando de ánimo y alguien me dice, hola Javier, ¿cómo estás? Yo no le contesto. Y no es que lo quiera menos, no es que esté buscando deliberadamente ser un huevón desagradable o buscar deliberadamente ser alguien apático, sino que, puta, a veces no tengo ganas de hablar nomás. Entonces dejé de sentir y me obligué un poco a dejar de sentir esa presión social respecto a contestar la urgencia de los demás. Porque hay gente que, claro, que quiere hablar contigo cuando te ve mal, ¿cachai? Y está súper bien. Onda, oye, sé que te veo mal, Javier, ¿estás bien? O te veo mal, Juanito, ¿estás bien? Conversemos, toda la weá. Y tú de repente no querís contestar nomás. No querís contestar. Y hay gente que se enoja, caleta. Hay gente que se enoja mucho. Oye, weón, yo me preocupo y no me contestáis ni una weá, papá. Entonces, en el fondo, ¿les preocupa tanto cómo te sentí? ¿O les preocupa tanto cómo lo hacís sentir a ellos respecto a cómo ellos te tratan? Porque te están tirando una responsabilidad igual, ¿cachai? Yo entiendo, tú lo estás haciendo posiblemente con la mejor intención de que yo, que estoy mal, o que tú creís que estoy mal, o que tú creís que yo no estoy tan bien, te diga para saber si tú me podías ayudar. Pero de repente no tengo ganas de compartirlo nomás. Y ni siquiera tengo ganas de decirte hola, ¿cómo estáis? Entonces, esta presión que yo sentía, no sé si alguno de ustedes lo habrá sentido alguna vez, de que puta, que te mandan un WhatsApp, o que te mandan un mensaje, o que te llega una hueá por Instagram, que te llega un mensaje por TikTok, por Facebook, por SMS, por mail, lo que sea. No me gusta que me tiren la responsabilidad de responder, ¿cachai? Si no te respondo ahora, te responderé después, o pregúntame en 2 días, o pregúntame en 3 días, todo bien, ¿cachai? Pero que la reacción inmediata sea enojarse. O que la reacción inmediata sea como, ¡ah, ya anda ahí, weón! Puta, sí, pues ando weón. Ando, específicamente eso me pasa, hermano. Muchas gracias por darte cuenta. Ando weón, y como ando weón, prefiero no responderte todavía. No tengo ganas de explicarte. No tengo ganas de explicarte cómo me siento. No tengo ganas de decir cómo estoy. No tengo ganas de saludarte. No tengo ganas, no me siento bien. Y creo que me merezco ese espacio, ¿cachai? Muchas veces no tenía ese espacio con la gente. Muchas veces es la gente que te quiere la que también te agobia. Concha de tu madre, vivir es tan difícil, weón. Vivir es tan complejo. Tiene weas por todos lados, por todos lados. Por todos lados tiene weas. Y ahí me aparece la pregunta. ¿Tengo que sentirme culpable por hacer enojar a estas personas? ¿Estas personas me quieren realmente? Porque igual,
cuando te empezás a meter a temas emocionales, es re fácil ser un weón, un Ultrón, ¿cachai? Como un Ultrón de derecha, pero de emociones. Que tú decías, ah, esta persona no me entendió, esta persona no me dio el espacio, weón, cuando correspondía, así que te voy a sacar de mi existencia. Tú no mereces estar acá, así que te voy a cortar relaciones, porque también está súper de moda esa weá de cortar relaciones con la gente. Que lo encuentro sano, si te hacen mal, te hacen mal. Pero, ¿con qué desaforo tomáis esas decisiones? ¿Con qué desaforo tomáis esas decisiones? ¿Con qué postura tomáis esas decisiones? No puedo negar que el año pasado sí tuvo caleta de weas buenas, pero confusa. Siguiendo con este recuento asqueroso del año pasado, el año pasado sí tuvo caleta de weas que son... El año pasado sí tuvo un montón de cosas que lo llenaron, pero fueron confusas. Efectivamente conocí a alguien. Alguien bacán. Alguien con quien empecé como a vincularme. Con quien empecé un poco una relación. Pero me pasó que no me enamoré, weón. Y esa weá era muy desesperante, ponte tú. Esa sensación de esa sensación de que quieres a alguien, de que te gusta a alguien, de que te diviertes con alguien, pero por algo que no está en ti, la weá no cuaja. Y no cuaja, me refiero a, para los que no saben lo que es el término cuajar, por ejemplo, cuando hacen jalea, si es que alguna vez han hecho jalea, la jalea está líquida, la jalea está sólida, el proceso se llama cuajar. Creo, porque puedo estar súper equivocado, pero se entiende. Como que nunca se solidificó. Y me cuesta entender, y esto es algo que no he compartido con el psicólogo, me cuesta entender si eso tiene que ver con disposición o con emoción. Tiene que ver con que yo no sentía algo o con que yo no quería hacer algo. Yo le di hartas vueltas en mi cabeza a esa situación, porque fueron varios meses, fue un tiempo no menor, de una persona que todavía tengo en mi vida, además que compartimos mucho, pero me venía como esa como presión en el pecho de, weón, te tenís que enamorar, porque está todo sucediendo bien, es una persona que te atrae, es una persona que encontráis bonita, es una persona que encontráis inteligente, es una persona que admiráis, es una persona que encontráis capaz, ¿cachai? Es una persona en la que confiáis. Pero aún así, teniendo todas las características juntas, que son las que uno diría, oye, puta, tiene todas las características para ser una gran pareja. De más que sí. Pero parece que toda la weá es mucho más complicado que eso. Parece que tener todas las características no es suficiente, y parece que es lo que me confunde un poco. Parece que sí existe una magia. No, hablo de una magia Harry Potter de Specula Speculorum, Sternocleidomastoideo Marichigou, sino que teniendo todas las características, igual no. ¿Cachai? Y tú querís mucho a alguien. Y a esta persona la querís mucho. Yo quiero mucho a esta persona. Pero esa voluntad, no, es que no es una voluntad, esa como energía de la guata que te dice, weón, está ahí enamorado, no llegó, weón. No llegó nunca. Y también me sentí culpable. Me sentí culpable porque dije, weón, está ahí enfermo, weón. ¿Cómo? Esta persona tiene todas las cosas que te gustan, pero no te pasa lo que te debería pasar. Y ahí fue donde siento que entendí que sí existe esta magia. Que sí existe esa pequeña energía, esa característica, es que no una característica, esa, ya, digámosle una energía, esa energía imperceptible que es la que te dice, más allá de tu cabeza, te dice sí, estás enamorado. Esta persona es para tirarse el piquero y tomar el riesgo completo. Esta es... Es fuerte, weón. Es fuerte y es complicado porque de repente te involucráis hasta cierto punto en una relación esperando que la weá cuaje y no cuaja y quedáis como haciéndole daño a alguien, pues, weón. Y tú tampoco estabais tan claro. O sea, seguí. No, ¿estáis seguros? A ver, estáis en este... A ver, seguí. Y decís ya, si más adelante va a estar. Más adelante yo sé que va a estar. Más adelante va a estar. Me estoy sintiendo bien, no siento nada malo. Más adelante va a estar. Más adelante va a estar y va a pasar esto que me va a, va a explotar dentro de mí. Y voy a decir, weón, estoy súper enamorado. Y no, pues, weón. No pasa siempre. ¿Tendrá que ver con la esencia de una persona? ¿Tendrá que ver con el alma? ¿Existirá el alma? Cuando llegáis a este punto donde yo me empiezo a preguntar, onda, ¿qué es lo que existe y qué es lo que no? Onda, ¿qué es lo que es real y qué es lo que no? No. Me empiezo a preguntar qué es lo que es real. Y si conozco realmente la diferencia entre lo que pienso y lo que siento. Quedé palpico con lo que acabas de decir. Es verdad. A veces siento que no conozco esa diferencia entre lo que pienso y lo que siento, entre lo que creo y lo que siento. Porque no quiero... No, sí. Porque aunque estoy muy viejo, creo, para decir algo así, porque siento que ya tengo edad para haber vivido esta weá muchas veces. Es como cuando tus amigos te dicen, oye, pero es que ella te quiere o él te quiere y te cuida caleta y te quiere bien y está contigo. Es como que no es posible tomar una decisión emocional desde la cabeza, weón. Siento que todas las veces que he tomado una decisión emocional desde mi cabeza la termino cagando, weón. Porque, claro, parece la mejor decisión. Es porque tener una pareja no es buscarse una pega, po, weón. No es súper diferente a buscarse una pega. Porque no tiene que ver con cuáles sean las seguridades que te da la otra persona, sino que con qué es lo que tú querés construir con la otra persona. ¿Cachai? Y no se trata de las certezas que te den, porque, puta, como decía antes, alguien que sea... que te parezca atractivo físicamente, que te guste sexualmente, que sea inteligente, que llene todos los espacios que a ti te gustan. Así como la lista de características, pero no es, po. No pasa, no sale. Es como que me acuerdo que me pasaba caleta al principio cuando yo salía con esta persona, cuando recién empecé a salir con esta persona, que mis amigos me decían, oye, weón, qué bacán, ella es bacán, ella es esto, ella es lo otro, y como que me aplaudían tanto a esta persona, que, weón, todo lo que me decían era verdad, no había ninguna duda. Pero en mi guata era como, no, po. O sea, no tengo respuesta. Onda, me encanta estar con esta persona, pero no está esa weá, po. No está esa pequeña cosa que no logro explicar. Entonces me empezó a urgir mucho porque empecé a sentir, y creo que terminó pasando, que le empecé a hacer daño a esta persona. Porque pese a que estáis diciendo la verdad, yo igual le iba contando lo que me iba pasando, ¿cachai? Ay, puta, no, sabes que no me he enamorado, sabes que me pasa que todavía no me cuaja. Como que traté de comunicarlo, traté de ser, no sé si eso es ser sexo efectivamente responsable, traté de serlo, pero no... Igual terminé metido ahí, ¿vo? Porque estaba dentro de mis confusiones tratando de cuidar a otra persona y, puta, a mí me costó mucho, weón. Me costó mucho, weón. Por suerte, esta persona es mucho más inteligente que yo. Y logra zafarse de esto un poco, ¿cachai? Pero me da pena, weón. Me da pena estar como atrapado en esta sensación de que... Oh, qué rara la weá. Porque me da pena estar atrapado en esta sensación... Puta, no lo logro decir. Me da pena... tener esta sensación como de que tenéis todo lo que querís, tenéis todo lo que siempre he pedido, pero igual no estáis conforme. Entonces, ¿soy yo el problema? ¿Soy yo que tengo que cambiar algo y pum, me voy a enamorar? Porque no, si es así, no sé cambiarlo, po. ¿Y qué pasa si me doy cuenta después? Onda, cuando esta persona no esté al lado mío, no esté cerca mío, no quiera estar cerca mío, así como, ¡oh, weón! ¿Cachai? No quiero mirar para atrás y arrepentirme tampoco, pero es súper difícil esta weá de tomar decisiones en la vida. Ser adulto es como el pico, weón. Porque tenés que tomar decisiones y tenés que como stick to them, ¿cachai? Tenés que quedarte pegado y abrazarte la decisión que tomaste, porque hay muchas weas que no vas a poder cambiar. Sí, en la vida uno siempre puede cambiar de opinión, pero que podáis cambiar de opinión no implica que podáis cambiar las cosas. ¿Cachai? Yo fui infiel en algún momento y... Me carga esa weá en algún momento. Yo fui infiel. Y estoy súper arrepentido. Estoy súper arrepentido. Cambié caleta de opinión. Pues no puedo hacer nada para arreglarlo. Y eso es lo terrible. Eso es lo que no quiero que me pase. Esa es la peor sensación de la adultez, weón. El que entender que hay cosas que no podís reparar. Que hay cosas que no podís cambiar. Que cuando rompís algo, hay cosas que simplemente no se van a arreglar nunca más. Y por eso vuelvo al inicio del capítulo hablando de que, a pesar de todos estos cambios que hice en mí, que yo me siento una mejor persona, que yo me siento una persona preparada para enfrentar nuevos desafíos en mi vida, interpersonales, ¿cachai? No solo de amistad y no solo de amor, sino que también laborales, ¿cachai? Me costó un precio alto, po. Me costó un precio alto. Que ahora tengo que pagar, quiera o no, ¿cachai? Es como una deuda histórica que queda en tu expediente para siempre. Una deuda que queda para siempre en tu expediente que vaya. Es como si hubiera estado preso. Esa es la sensación. Cometí un delito, estuve preso, así que ahora cada vez que vaya a buscar pega voy a tener que dar este antecedente. Me ha pasado que la gente que he conocido este año le he dicho que, puta, que en mis relaciones anteriores fui infiel y que estoy trabajando para cambiarlo. Pero bueno, me estoy arriesgando a que me manden a la chucha al toque también, ¿cachai? Entonces, siento que sí, po, que uno empieza a cargar con la piedra para adelante tratando de mejorar. Qué difícil es ser adulto, weón. Qué difícil es crecer. Ojalá la weá fuera puro pagar el arriendo, weón. ¿Sabéis qué weá tiene cuática la weá, la mierda de ser adulto? Por lo menos a mí me pasa que siempre estoy alegando por todo lo que no tengo, weón. Pero no como, oh, es que no tengo plata, no, es que... Sino que, puta, como que no estoy disfrutando las cosas que voy teniendo, porque una vez que obtengo cualquier cosa que quiero, o la weá complicada que dije, una vez que obtengo cualquier cosa que quiero, como que al tiro quiero la siguiente, o estoy triste porque no tengo la siguiente cosa. Y yo me empiezo a preguntar como, ¿será que estoy obsesionado con tener una vida perfecta? Porque tener una vida perfecta de una weá, uno, es súper fome, porque qué lata que no te pase nada. La vida tiene que tener problemas porque son las cosas que resolví. Lo rico es que sean problemas que resolví y que lo pasáis bien resolviéndolo, o que te dan gran gratificación resolverlo. Y muchas veces son problemas que nosotros mismos nos ponemos. Entonces, si la vida es eso, ¿cómo disfrutar una vida que tiene que ser sin complicaciones? Era un poco lo que decía antes, esa sensación de que quería encontrar una cosa que hacer, onda, ya tengo que resolver esta tarea, y una vez que resolváis esa tarea, se te resuelve toda la vida y se acaban los problemas. Es extraño, weón. Es como... Para mí siempre ha sido súper difícil generar conexión con la gente, ponte tú. Creo que si tengo que buscar falencias que siento que me han cagado la vida, es de verdad mi incapacidad de generar conexión. Como que empezar a conversar con alguien te empieza a caer bien y al tiro, por lo menos yo, empiezo a buscar como razones para que me caiga mal. Razones por las cuales yo no estoy tan de acuerdo. Razones por las cuales yo me tengo que alejar de esta persona porque esta persona es otra persona más invadiendo este espacio personal que yo necesito, donde me cuesta tanto estar tranquilo. Porque todo es una amenaza. Porque todos se pueden dar cuenta de quién soy. Esa cual es lo más terrible. Esa sensación de que, oh, todos me van a pillar mi máscara. Todos se van a dar cuenta que no soy tan duro como la gente piensa. Oh, qué terrible, weón. Y cuando empezáis a sentir eso, a sentirte un poquitito vulnerable, empezáis a generar... barreras, po, como que me hablan y empiezo a divagar o pesco el teléfono. Es una weá intrínseca como para tratar de alejarme, weón. Porque como que me asusto que me puedan ver. Mi mamá me decía que esa weá era falta de adultez. Y mi psicólogo, por otro lado, me dice que es porque soy un pelotudo y un ególatra, po. Que tengo tanto miedo que la gente me conozca. Creo tan poco en que la persona que soy yo es una persona likable, que es una persona que uno quiere, o que uno puede querer. Que me transformo en un pelotudo, en un weón pesado, en un weón desagradable, en un weón que siempre tiene que ser choro, en un weón que, puta, todo lo amenaza y como todo lo amenaza, todo lo patea. Estoy describiendo literalmente un adolescente, weón. Parece que tengo 15 años. ¡Qué terrible, weón! ¡Qué terrible, qué terrible! Es chistoso igual. Es chistoso porque también ahí empecé a entender por qué me entró esta obsesión por vestirme todos los días igual. Y era porque esa weá reforzaba mucho más esta persona escénica que ocupo para vivir y para hacer comedia, pues, weón. Persona escénica que me tiene un poco atrapado desde chico. Acabo de quedar loco con la reflexión que tuve. ¿Será
No sé si será, pero ¿cuántas cosas hacemos para poder sostener los personajes que nosotros creemos que nos van a salvar de pasarlo mal? Porque al final yo creo que uno lo que quiere es salvarse y pasarlo mal. Hay gente que quiere alejarse de las relaciones afectivas muy cercanas porque le da susto. Hay gente que, por ejemplo, tiene miedo a conectarse mucho porque siente que lo van a abandonar. Hay gente que siente que ellos son los que van a abandonar. Todos tenemos una razón como para empujar, weón. ¿Por qué hacemos esas cosas? ¿Por qué tenemos tanto miedo a que nos conozcan, weón? ¿Será que nosotros mismos no sabemos quiénes somos? ¿Será que yo no sé quién soy? ¡Qué miedo! Palabra que he repetido mucho este capítulo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo conocerse, weón! Creo que esa es una de las weas más terribles de la terapia, ponte tú. Y digo terrible no en el sentido malo, sino que como una weá que pasa, que no pasa inadvertida cuando estás terapiándote. Esta weá de que tenés que encontrarte contigo, weón. Y encontrarte contigo es Bridget. Encontrarte contigo. Mirarte al espejo, ¿quién soy? Y no quién tú querís ser. Porque todos nos disfrazamos frente al espejo. Todos cantamos frente al espejo queriendo ser, agrega acá, la estrella que te gusta a ti. La estrella de la canción, que sea la que te gusta. Yo me imagino, yo me veo al espejo y soy Eminem a veces cuando estoy enojado. Soy Eminem. Porque nada me puede sacar de ahí. Y yo te canto una canción entera de Eminem. Pero en nuestras personalidades, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué es tan terrible que las demás personas nos conozcan? Si fuéramos más personas vulnerables, y esto es una reflexión que todos los centennials ya han hecho, pero si todos fuéramos más vulnerables, ¿no seríamos todos más empáticos al mismo tiempo? ¿No será que es difícil ser empático porque es muy difícil ser vulnerable? ¿O porque nos da mucho miedo que nos lastimen al ser empáticos también? Porque para ser empático tenéis que abrirte un poco. ¿Qué me decís tú? Oye, este capítulo es bonito porque he recibido ayuda de gente nueva y gente antigua también. Primero quiero dar las gracias a la Cris Rivera, que fue la que me diseñó la nueva portada y me diseñó todas las nuevas gráficas de la Hablemos de Mí. Y para los que no saben, el beat y los beats que se van a ir escuchando en todos los capítulos de Hablemos de Mí son de creación exclusiva de mi gran amigo, el Osarino Producciones, Oscar González, ex controlador del DAX. Y para los que no saben, gran beatmaker, tiene súper buen gusto, según tiene un gusto musical que es impresionante. Así que agradecido de él mucho por los beats que hizo para este programa. Bueno, y para darle un giro un poco, que es algo que siempre había querido hacer, voy a hacer dos cosas en los capítulos siguientes. Voy a tener una canción semanal que voy a recomendar, que la voy a ir agregando a la playlist del programa, de la playlist de Hablemos de Mí, que cuando escuchen esto va a tener una sola canción. Y la canción de esta semana se llama Leave Me. Se llama Leave Me y es de un weón que se llama Anees. A-N-E-E-S. Yo creo que se pronuncia Anees o Anees. No sé por qué. Mira, no quiero sonar racista, pero yo vi un video del weón, no busqué su nacionalidad, pero tiene cara de Medio Oriente. Tiene cara de Medio Oriente, así que tiene que ser Anees o Anees. Y la canción es Leave Me, es una especie de... es una mezcla entre hip hop muy suave con algunos sonidos medio reggae y medio orientales. Muy bueno, es una canción sobre un weón que acepta que su pareja lo deje. O sea, no es que el weón no lo pueda editar, sino que el weón se pone al lado de ella. Dice, me he comportado como el pico, creo que tú podrías encontrar a alguien mucho mejor, así que no te culpo si te vas. Una canción que cuando yo la escuché hace unos 3-4 meses, me pegó mucho porque tiene mucho que ver con cómo uno la caga en las relaciones, no necesariamente de pareja, sino que en las relaciones humanas, y cómo uno a veces tiene que aceptar que es mejor dejar ir a gente y dejar que sean ellos mismos. O sea, que si no están bien contigo o si van a estar mejor sin ti, es súper sano. Tanto para ti como para la otra persona, dejarlos ir, por mucho que te dé tristeza. Esa es la canción que quería recomendar esta semana, Leave Me de Anees. Y el disco que quiero recomendar que esto no tiene nada que ver, pero es un disco que también quiero recomendar, un disco a la semana. El disco Automatic for the People de R.E.M. Es el disco que se considera el más importante de R.E.M. Yo no soy un gran fanático de R.E.M. De hecho, yo empecé a escuchar R.E.M. después de ver el documental de Kurt Cobain. No, no era el documental, era una película sobre Kurt Cobain, una película ficticia, donde eran los últimos días de Kurt Cobain y había un weón que se imaginaba que Kurt Cobain se andaba paseando solo por una mansión vacía hasta que el weón se pone el escopetazo. La cosa es que el disco Automatic for the People es el disco que estaba en la bandeja de CDs que tenía Kurt Cobain cuando lo encontraron muerto. O sea, teóricamente es el último disco que él estuvo escuchando. Y Kurt Cobain era un weón que era muy obsesivo con los discos. Para los que no saben, que ojalá todos sepan, Kurt Cobain es el ex vocalista, difunto vocalista de Nirvana. Y la gracia es que este disco tiene, bueno, muchas de las canciones más importantes de R.E.M. está, por ejemplo, Man on the Moon, If You Believe, They Put a Man on the Moon, que esa canción está inspirada en Andy Kaufman, un comediante que es de los pocos que logró mezclar la realidad tanto para su público como para la parte artística y para su familia. Él logró combinar la realidad con la ficción. Y también tiene temas como Everybody Hurts Sometime. Es un disco súper completo, es un disco bastante triste. Y es un disco que te hace querer escuchar más folk. O sea, yo les digo que si escuchan este disco de corrido, no sería raro que terminaran escuchando Bob Dylan si es que nunca han escuchado Bob Dylan, porque te dan ganas de ir más para atrás. O que terminen escuchando Beck si quieren ir para adelante. Esa es la recomendación de la semana, tanto de discos como de canciones. La playlist va a estar en la descripción del capítulo. Y nada, pues, gracias por escuchar. El próximo capítulo va a ser diferente. Todos los capítulos ojalá que sean diferentes e igual de interesantes que este. Me gustó mucho hablar todo lo que hablamos o todo lo que hablé hoy día. Espero que estén muy bien. Recuerden suscribirse al Patreon. Si tienen acceso al Patreon, acuérdense que van a poder escuchar estos capítulos, pero la versión sin editar, que son, obviamente, no es para que saquen trocitos y me hagan cagar después en YouTube, sino para que escuchen cómo es el proceso y vean dónde yo pongo pausa, dónde yo pongo nota, hay partes donde me enojo, weón, y vean cómo es todo el proceso antes de que salga la versión editada. Únanse al Patreon, como les decía, porque también van a tener acceso, por ejemplo, al roast de mi cumpleaños. Hay un solo tier en el Patreon, que es el de $5, así que por la misma plata van a tener todos los meses acceso a todos los contenidos que yo vaya subiendo ahí, sin importar si tienen que ver con el podcast o no. Eso por ahora, hablemos de mí, temporada 5, capítulo 1, nos vemos pronto. Adiós cabros, adiós cabres, voy a decir cabres mejor, tengo que evolucionar.